Buenos días, queridos radioalfarianos. Encantado de estar de vuelta en esta radio pequeña y humilde, y encantado de tener en esta mesa de radio a Enzi, con la que vamos a estar después. Buenos días, Enzi.
Buenos días.
A Mané, que lo tenemos por ahí con Gali.
Muy buenos días.
Y con la persona que va a cerrar el programa de esta mañana, pero como las obligaciones mandan, pues hemos tenido que rehacer el planning, y tenemos ya con nosotros aquí a Juan Vecino Manibardo. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Con Juan, estar en la radio siempre es un privilegio. Yo no sé si soy entrevistado, no sé qué nos tiene preparado hoy Juan. Me decía que no traía nada para sacarnos la lagrimilla, pero seguro que hablando de esas alboradas y de esas cosas que tú nos cuentas, alguna cae.
Bueno, por circunstancias hoy no traigo ninguna sorpresa.
Por circunstancias, trabajo.
Circunstancias de trabajo. Y bueno, pero siempre es verdad que hablar de la alborá, hablar de la encamisá, hablar de la tamborilería reciente de la encamisá, pues siempre nos sumerge en un mundo de emociones que pasan imperceptibles dentro de la propia fiesta en sí. Pero cada una de las personas que han vivido conmigo el tema de la alborá han tenido la oportunidad de reencontrarse con sus sentimientos de la encamisá, y sobre todo emocionarse y hacer a los demás que se emocionen. Y es uno de los valores que intento transmitirle a la gente que está aprendiendo conmigo, que ya no es solo lo que nosotros hagamos de sonido con los instrumentos, sino lo que seamos capaces de transmitir nuestras propias emociones a los demás a través de la música.
¿Quién te va a acompañar en la alborada de este año?
Si me lo puedo revelar. Iba a ser una sorpresa. No, mira, el año pasado estuvieron Pablo y Paqui, y bueno, se lo pasaron fenomenal. Lloraron, se emocionaron, sintieron y vivieron lo que es la encamisá, con lo que significa para cada uno de ellos dos momentos únicos e inenarrables. Por mucho que os pueda contar, no os podría describir nunca lo que vivieron esas dos personas, nunca. Y este año, pues claro, nosotros la continuidad de la tamborilería pues está supeditada a nuestros trabajos y es súper complicado, ¿no? Pero bueno, cuando he hecho la llamada reciente, ¿quién se apuntaba? Pues es que se me va a apuntar toda la gente.
¡Qué bien!
Se me va a apuntar toda la gente a hacer la alborá. Y menos una que, bueno, también por circunstancias personales no va a poder, pero el resto de la gente que está aprendiendo flauta y tamboril, incluso las incorporaciones recientes, van a participar en el alborá.
O sea que vamos a tener una alborá concurrida.
Sí, pues mira, seremos 1, 2, 3, 4, 5 adultos y un niño.
Qué bien, qué bonito.
Y un niño.
Qué ganas de escuchar esa musiquina por las calles,
sí,
ya.
Sí. No, la verdad que son momentos mágicos. O sea, despertar un día de encamisar, ponerte la ropina de la indumentaria tradicional y salir y eso, despertar al pueblo, pues eso es para vivirlo.
Para vosotros es eso, y para nosotros es levantarte el día de la encamisar, abrir la ventana. Si hay niebla, mejor que mejor. Uh-huh. E intentar escuchar por dónde viene el tamboril. Yo, has dicho que no nos íbamos a emocionar. Yo ya estoy emocionado porque he recordado cuando llegasteis a La Vega el año pasado. Uh-huh. Y tenemos una foto muy bonita que este año
preciosa.
Ya no vamos a poder repetir.
Sí.
Y me he acordado mucho de Loli. Así sí. Que me encanta que Paqui vuelva este año a estar contigo.
Sí, porque además ella lo tenía clarísimo, lo estuvo hablando conmigo. Los mejores homenajes que le podemos hacer a la gente son esos, precisamente. Para ella pues va a tener un valor, no sé, es algo muy personal, son decisiones muy personales, pero sí es verdad que todo eso que se vivió el año pasado se va a reproducir, pero desde el homenaje a Loli, ¿no? Porque, a ver, que son experiencias súper duras de la vida, pero la superación, y en este caso Paqui, se volcó desde el minuto cero y dijo que ella salía y salía y salía, y va a salir y va a salir y ya está, y no hay vuelta atrás. Y es eso precisamente, el mejor homenaje que le puede hacer a su hermana. Y bueno, pues los que somos vecinos, pues lo mismo, cuando pasemos por ahí, iremos intencionadamente a hacer esa misma parada.
A ellos vamos a esperar, a ellos
sí,
vamos
sí,
a esperar.
Sí. Iremos intencionadamente a hacer esa parada.
Tenemos la baja de Gali, que se nos ha hecho Verato.
Moralo.
Moralo, Verato, me da igual.
Moralo. Bueno, y entonces, pues eso, que el recorrido del Alborá, pues tiene esa sensación de ir por encima de la nube, entre la niebla. Recordábamos el año pasado cuando fuimos a casa de la Conrada, que estaba chispeando un poquito, y cuando llegamos se puso a llover, y claro, estábamos nosotros y la Conrada, y aparece Juan Claudio con el teléfono, se pone a grabar, y es que curiosamente siempre hay alguien que a primera hora de la mañana nos graba y nos saca en redes sociales, y a partir de ahí ya pues empieza a disparar. Bueno, esto ya es una audiencia espectacular, y la verdad es muy complicado, pero me gustaría que se viera, no sé si lo voy a si me va a dar tiempo a hacerlo, me gustaría que se viera esa alborá, incluso si fuera posible la encamisá, desde el punto de vista del tamborilero, el que la gente pueda vivir en directo cómo se hace la alborá y cómo evolucionamos nosotros en la alborá, desde que es de noche del todo, despertamos a los mayordomos hasta que llega el día y empezamos a eso, a bucear ya en las emociones de la gente y esperando, que espera ansiosa el que llegue la encamisá.
El día de la encamisá libras de tu trabajo habitual, de ser policía local, pero te pegas una panza de trabajar, Juan.
Bueno, yo creo que lo merece, creo que
sí,
lo merece.
Sí, claro.
Creo que lo merece.
Pero yo creo que la gente no es muy consciente, desde que se hace la alborá, tú empiezas por la mañana, bajas a casa sobre las 7, el año pasado eran las 7, 7 y media. Más o menos.
Yo a partir de las 5 de la mañana ya estoy preparando los cachivaches para salir, porque hay que llevar siempre lo que uno lleva y el repuesto, y además tienes que ver cómo está el día. Y el año pasado se reía mucho la gente en el convite, allí donde los paladines, porque se puso a lloviznar, ¿no? Y claro, pues yo había hecho la previsión. Si yo llevo un paraguas en la mano, pues no puedo tocar, ¿no? ¿Qué hice? Me compré un paraguas de estos de los chinos que te lo pones en la cabeza, y tengo, aunque llueva, tengo autonomía para salir y tocar la flauta y el tamboril. Eso no puede parar. Pero mis encamisadas y días de pura arrancan, pues eso, del día de la encamisada, desde las 5 de la mañana aproximadamente, que me pongo ya en pie, y 6 y algo, dependiendo. Cuando he estado solo a las 6 y cuarto, estaba en casa de los mayordomos y demás, allí a sacarlos de la cama, a echar el café, a cometer un coquillo con ellos, ¿no? Y a convivir, y sobre todo eso, ese nervio que tienen ya en el cuerpo desde primera hora. Y ya ininterrumpidamente hasta el mediodía, hablamos de las 2, 2 y media o las 3, depende de cuando se empareje. Hacemos un pequeño parón para un refrigerio, porque durante la alborada malamente paramos una vez a echar un café y poco más. Y después, bueno, pues arranco ya en actos en los que participo con paladines, con los mayordomos, y ya se viene haciendo costumbre también el que voy a buscar a los mayordomos para el recorrido de la novena del día de la encamisá. Lo vuelvo a acompañar otra vez para atrás, y ya desde ahí ya me quedo hasta que se acaba la encamisá. Ya no hay cena ni hay nada de nada. Acompaño a los mayordomos y se acaba la encamisá. Se acaba la encamisá el día de la pura por la mañana. Vuelvo a recoger a los mayordomos, los acompaño a la misa, hago la procesión de la mañana, acompaño al convite, toco en el convite, y nos volvemos ya a la procesión de por la tarde, y ahí ya se acaba. O sea, en horas, yo no sé las que son, pero que me da igual, porque además, bueno, la gente así más cercana, sabéis que lógicamente la tamborilería tiene un precio, que es bueno que lo tenga, pero también el destino de ese dinero nunca jamás ha ido a parar a mi bolsillo, nunca.
Eso es bueno que lo cuentes, Juan. Eso, te lo iba a preguntar yo después, ya que lo has adelantado tú. Cuéntanos.
Yo por circunstancias de trabajo, mi nómina me da suficiente para vivir, no quiero más. Y aparte creo que es una forma muy bonita de que todo repercuta en el pueblo. El luchar por un alboraje del pueblo para que quede en el pueblo. Lo que es potenciar el tamborilero en la encamisá es para el pueblo. ¿Dónde tiene que ir a parar los honorarios que cobra un tamborilero? Pues tienen que ir al pueblo, así de sencillo. Y bueno, pues causas benéficas, sociales, Ucrania, asociaciones para lucha contra el cáncer, para apoyo de casas de acogida, padres que tienen niños con cáncer. Y bueno, y este año pues también va en esa línea la donación, que no quiero desvelar, porque será una sorpresa y creo que bonita y emocionante.
Al final te emocionas tú también, ya
sí,
no
sí.
Yo,
Sí, sí, sin duda ninguna. Sobre todo por eso, porque a mí no me cuesta trabajo el hacer eso, que creo que es una ayuda pequeñísima en relación con la que podríamos estar haciendo toda la gente. Y bueno, pues con eso consigo dos cosas, varias. El que el dinero regrese al pueblo, el que se apoye una causa benéfica, una causa social o un proyecto particular que tenga interés y sea de relevancia social, pero sobre todo también cómo influye uno con el ejemplo en toda la gente que viene detrás. Si uno empieza en la tamborilería con ánimo lucrativo, pues no tiene sentido, porque al final te vas a vender y vas a dejar de participar en cosas que le benefician al pueblo, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Comercializamos con las costumbres y no es bueno comercializar con las costumbres, porque al final se terminan perdiendo. Y de esta forma toda la gente que está conmigo aprendiendo, todos saben que yo no me quedo ni un céntimo. Ellos cuando oye la alborada o lo que sea, yo mira, hago esto y lo hago en estas condiciones. El que quiera venir, que venga de manera voluntaria, pues yo no voy a soltar nada, porque esto va destinado a una causa benéfica. Vienen conmigo estando de acuerdo que eso va a un apoyo social hacia alguien o hacia algo, ¿no? Y son conscientes de eso, de lo bonito que es defender y vivir las tradiciones desde la necesidad de tus sentimientos, de la defensa de nuestra cultura, y nunca jamás que sea por dinero. Ya digo, todo lo que empieza con dinero al final acaba mal, y es lógico que hay que poner un precio al trabajo que se hace, un reconocimiento al esfuerzo. Pero también es verdad que ese destino tiene que ser otra vez a la gente del pueblo, a causas sociales o benéficas, que es donde mejor puede estar.
Además, unir tradición y cultura a la propia comunidad, a la buena vecindad, yo creo que esa unión no puede fallar nunca, Juan. Y yo desde aquí, y yo creo que de parte de todos los que te están escuchando y los que estamos en esta mesa, te damos las gracias. Juan, para hacer un poco de tradición, esto que nos gusta tanto a nosotros, un poquito de folclore, para aquellos que todavía no conozcan la alborada de la Inmaculada, cuéntanos hasta de dónde viene, de dónde nace y a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando.
Pues constancia escrita de orígenes a día de hoy no hay. Todo esto es como las danzas de los danzadores, que sabéis que hemos hablado muchas veces, están, pero no se sabe, no se puede datar. No, es imposible, porque no hay ningún escrito que recoja quién hizo las danzas o tal. Entonces es difícil remontarse a una época concreta en la que decir, a una fecha en la que decir, pues la alborada empezó aquí o empezó allá. Lo que es cierto es que la alborada se hacía y García Matos, cuando estuvo en Torrejoncillo en el año 1950, que grabó a Tío Julián, le grabó las danzas y grabó además también la alborada del día de la pura. La grabó en las dos versiones que hay, lo que es cantado y lo que es tocado. O sea, hay una pequeña diferencia de cómo se canta, cómo se toca, pero vamos, que es insignificante. A partir de ahí queda una constancia ya recogida en partitura de cómo es la alborada del día de la pura, que bueno, también lo hemos hablado ya varias veces, era del día de la pura, que no era del día de la encamisá. Y esa alborada pues se siguió haciendo ininterrumpidamente, no sé hasta cuándo, pero sí sé que se dejó de hacer. Se dejó de hacer, yo imagino que cuando el tío Julián dejó la tamborilería, se dejó de hacer la alborada. Imagino, no sé si sería año 60, 70, no sé exactamente qué año sería, pero se dejó de hacer la albora. Y hasta entonces, hasta ahora,
hasta 60 años después, que Juan se levanta una mañana, se pone a trastear con sus cosas y dice: voy a hacer la albora.
Sí, a ver, que como todo hay que agradecerle mucho, sobre todo a tía Francisca, a la hija de tío Julián, la memoria que tiene, la lucidez con la que te cuenta las cosas, y sobre todo que esto fue algo que vino de rebote, que además hace todavía más bonito el no lucrarse, que estamos hablando de temas que vienen de la historia de Torreoncillo y que quedaban muy pocos vestigios que lo pudieran recordar en la memoria de las personas, ¿no? Y estábamos haciendo un trabajo de recopilación de material para el tema de los danzadores, y en una de esas me encontré la partitura de García Matos, y hablando ya de cómo tal y cual, pues hablando con tía Francisca, pues tía Francisca se acordaba perfectamente de lo que hacía su padre el día de la albora, y me pareció lo mismo, un homenaje precioso a toda esa gente que hizo tanto por Torrejoncillo y por la encamisá. Me pareció que era tan bonito volver a enriquecer la encamisá con la albora, que dije, esta oportunidad pues no se puede quedar atrás. Y entonces, en esa primera experiencia, que fue cuando Sergio fue mayordomo, bueno, pues el retomar la albora, como ya he explicado más de una ocasión, tiene poco sentido hacerlo el día de la pura, porque antiguamente el día de la pura, que era el día grande en Torrejoncillo, que era cuando la gente se compraba la ropa, se remuaba, hacían la fiesta. Por cierto, saludos a Almudena, bienvenida.
Almudena está botando en la silla porque ella ha dicho que volvía para tu entrevista, y yo creo que estaba escuchando la radio, ha visto que cambiábamos el planning y se ha venido para acá. A mí me gustaría que se sentara aquí un ratito, porque sé que le hace especial ilusión estar con Juan. Entonces, no. Os voy a dejar un ratito con Almudena Salvatierra.
Por favor, por favor, por favor.
Son las cosas del directo.
Son las cosas del directo. Será porque he hablado poco esta mañana, ¿sabes? Sí. A ver, Juan, cuando has estado comentando antes de regresar a la encamisa, en esa tan cercana para mí, encamisa de Sergio, en el 2019... yo, uno de los momentos, bueno, ese año fue súper emocionante para mí por muchos motivos. Sobre todo, uno de ellos también fue acompañarte a lo largo de toda la procesión a tu lado. O sea, casi toda la procesión estuve al lado del tamborilero en la encamisa del 2019. Lo tengo que decir, fue muy emocionante, pero también es un gran trabajo y un gran esfuerzo, porque es una situación realmente muy humana. Porque es súper humana, la gente es súper cercana, muy admirada en el trabajo que estaba haciendo, que estabas haciendo, pero también en cierto grado pone respeto a estar rodeada de caballos, de personas que en ese momento están, los escopeteros, los caballos por otro lado, ¿no? Uh-huh. Porque para eso también te tienes que entrenar. De hecho, te entrenaste bastante, porque esto ya te lo pregunté en su momento. Te entrenaste bastante para hacer esa primera.
No, bueno, más que entrenamiento, el tener un fondo. El tener un fondo, porque ten en cuenta que la flauta es solo soplar. O sea, si no soplas, no suena. Y a la vez tienes que ir andando. Y lo que dices tú, cuando llegan los caballos a la plaza, desde que entran los caballos a la plaza hasta que llegan a la iglesia, ahí vas en el aire.
Totalmente.
En el aire, pero estás recibiendo golpes de la gente que va igual que tú. De los caballos que te van comiendo.
Estaba contigo, si es que estaba eso contigo. Sí,
que de hecho algún caballo ya mordió el sombrero.
pero que es real, o sea, mira, yo soy una mujer grande y tú eres un hombre muy grande. Pero aparte estaba con la flauta, estaba con el tamboril, estaba tocando, o sea, imaginaos la situación y no tocábamos el suelo, pero es que tú estabas con la flauta en la boca.
Sí. Hay que hacer el esfuerzo de eso, de contextualizar todo de principio a fin. Por eso decía que el esfuerzo siempre merece la pena. Creo que el enriquecimiento de la encamisá, no por el tamborilero en sí, pero sí por cómo lo ven desde fuera, cómo lo siente el de dentro, creo que era necesario que esto tuviera esa vueltecita y ese retomar.
Esta mañana estábamos hablando de los elementos que conforman la encamisa y es verdad que faltaba ese elemento. Estamos hablando esta mañana de la recuperación, o sea, de que no de no la pérdida de la de no perder los escopeteros por los motivos legales que hay, pero también claro, habíamos perdido el tamborilero y todo lo que conforma la procesión, el que es un elemento o ha sido un elemento fundamental y se había perdido. Entonces, el reencontrarnos con nuevo con este elemento. Este elemento
por la parte que me toca,
con este elemento dentro de la procesión es un enriquecimiento fundamental, vamos. Así lo veo yo y creo que lo ve mucha gente.
Sí, a ver, mira, yo particularmente en la encamisa de Sergio yo corrí un riesgo grande, creo que en Petit Comité con algunos de vosotros ya lo he comentado, porque la gente mayor sí se acordaba del Alborá. De hecho, salió mucha gente, la hice a mediodía y salió muchísima gente mayor a la puerta de casa recordando, llorando, sí. Bueno, impresionante. Pero la gente joven no sabía lo que era la Alborá.
No.
Claro, salir y tocar algo que no es el pues concebida, a la gente les chocaba.
Sí.
Lo bueno es que fueron cautelosamente preguntando. Y en esa explicación de lo que era, tuvo una aceptación impresionante. Pero también se corría el riesgo de que la gente pudiera tachar y decir, mira, este lo que trae ahora que no es de la encamisa. Y son riesgos que creo que era necesario que los debía de tomar alguien para recuperar algo que estaba completamente perdido. Y que si hacemos balance de lo que es la Alborá en estos últimos años, ¿alguien la suprimiría?
No, yo creo que no.
Pues eso es lo importante, que al final es algo que la gente quiere. Es algo que el 7 de diciembre ya está esperando la gente. Y lo decía antes del día, la evolución social implica que, claro, que ahora salimos de fiesta hasta las tantísimas de la mañana, de la madrugada del 7 al 8. ¿Qué hace un tamborilero a las 6 de la mañana dando vueltas por el pueblo para levantar a la gente si la gente está terminando o yéndose para casa o no se han ido para casa estando de fiesta? Pues no tendría sentido porque estaría fuera de contexto, sería algo que no tendría ningún valor cultural. ¿Cuándo sí lo puede tener? Pues evidentemente el día 7 de diciembre, que se ha convertido en un día tremendo con la fiesta de interés turístico regional, y siempre, como sabéis, ese vacío de la mañana entre el recogimiento de la procesión, de andar la encamisa por la noche, al que es mucho más espiritual, sí, más íntima, y arrancar el día de la encamisa con esta alborá, era donde mejor incardinaba, era la mejor conexión dentro de la fiesta, y en ese sentido creo que era lo ideal. Y creo que la apuesta salió bien y bueno, y en eso estamos, ¿no?
Yo remato diciendo que esa mañana estoy esperando, el próximo día estoy esperando el día 7 porque sé que vas a estar por aquí, por mi casa.
Sí, sí, sí.
Voy a estar intentando cazarte, pero es que además ese día me paso todo el día mirando por Facebook y las redes sociales dónde está Juan. O sea, es a la caza y captura de dónde estás tocando.
Sí que tengo que decir que la contribución emocional del Alborá en la gente fundamentalmente de Torrejoncillo, pero también lo que se vio fuera fue el año de la pandemia. No había encamisá y esa salida hacer la alborá, impresionante. Ojo, que son momentos, ahora ya voy acompañado, pero en esas alborás que yo he hecho solo, son momentos de soledad tremendos. O sea, te dan margen para muchísimo. Es un reencuentro personal con uno mismo también. Porque vas, vas buscando el que tus emociones se plasmen en la gente, y eso no lo puedo describir. Me quedo sin palabras. Y sabéis que tengo unas pocas.
Pues Juan, yo creo que ya sé que me va a invitar a desayunar el día de la encamisa. Porque Almudena tiene muy cerca a la mayordoma.
Muy cerquita, sí.
Y como Juan nunca me dice que no, ahora yo te voy a pedir que cojas el tamboril. Y tenemos por aquí a Mané. Me encantaría dedicarle, que le dedicáramos ese soniquete de Alborá.
Pues nada, con mucho gusto, deseándole que el pregón de esta noche, no me queda ninguna duda de lo bien que lo va a hacer. Una persona además muy acertada para pregón, y también a Enzi, que se encuentra presente.
No,
como
primero vamos a dedicarle primero la albora a sí, Manuel. Bueno, y luego ya a Enzi le vamos a dedicar a otra cosa.
Yo a Enzi de verdad que también le deseo lo mismo, que vaya.
Pues entonces tienes que enlazar, porque yo te voy a pedir la albora para Mané y te voy a pedir el pues concebirla para Enzi. Entonces ya enlazan las dos y eso lo hacemos a los dos a la vez.
Bueno, pues vamos a ver qué sale. Aquí estoy improvisado.
Muchas gracias, Juan. Viniste diciendo que no había lágrimas y solamente Enzi ya. Muchas gracias por esta.
Ahora me entendéis, ¿no? Viendo aquí así la proximidad y la cercanía es cuando entendéis lo que es el hacerlo para los demás y que toda la gente se emocione igual. Sí. Así que nada, muchas gracias como siempre por invitarme, un placer. Y nada, que disfrutemos toda la gente muchísimo de esta encamisada y que no nos falte nunca el recuerdo de la gente que queremos.